Marco Antonio Sepúlveda Gallardo escribió el libro Primera Línea Chile, fue presentado hace pocos días en Buenos Aires, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que tuvo también la grata noticia de que el año que viene la ciudad invitada va a ser Santiago de Chile, en el 40º aniversario del inicio de la dictadura militar. Así que tiene todo el sentido del mundo esta noticia y la publicación del libro de Marco, y que lo haya presentado no solo en la feria, sino también en algunas librerías porteñas, motivo que nos convoca a charlar esta noche. Marco es economista, experto en finanzas e hijo del exilio. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches, mi nombre es Federico Bruno, un gusto recibirte desde Mar del Plata, Argentina. ¿Cómo estás?
Hola Federico, buenas noches y saludos a la audiencia. Estamos bien.
Bueno, ¿cómo fueron esos días en Buenos Aires, donde seguramente hayas tenido muchísima curiosidad para ver cómo fue estar en primera línea, o cómo fue el sentir de esa primera línea en las manifestaciones que convulsionaron Chile allí en octubre de 2019?
Mira, primero que nada quiero decir que mi estadía en Buenos Aires, en la Feria del Libro, fue inesperadamente exitosa. Superó mi expectativa. Yo iba con el libro a presentarlo y me iban a hacer unas 3-4 entrevistas y finalmente me han resultado muchas entrevistas. Ha tenido mucha difusión el libro en Argentina y ha tenido muy buen recibimiento por parte de los medios argentinos este libro, que, bueno, a mí personalmente me gusta, por supuesto, pero me di cuenta que los medios argentinos le dieron un valor agregado a este libro, ¿no? Sí. Y eso a través de los medios, ¿no? Respecto a lo que es la primera línea en Chile, lo que fue la primera línea en Chile, es algo que seguramente no sé si se irá a repetir, pero lo que viví yo con estos jóvenes de primera línea, que mayoritariamente eran jóvenes, tuve una experiencia impresionante, diría yo, que desde cuando empecé a sacar fotos en ese espacio reducido, muy violento por parte de las fuerzas especiales de policía del Estado, me viví algo espantoso, terrorífico, de mucho miedo, pero fue algo que finalmente, estando en casa tranquilamente una noche, la primera noche o dos, la segunda noche, ya no me acuerdo, conversando con mi pareja, le conté lo que había vivido y ahí decidí que tenía que enfocarme qué es lo que ocurría ahí en esos espacios donde la primera línea contenía a la policía, resistía para que estos no avanzaran hacia la gran masa de gente que se estaba manifestando en Plaza Dignidad, que normalmente se llamaba antes Plaza Italia. Sí. Hoy en día todo el mundo le dice Plaza Dignidad.
Marco, Primera Línea Chile es esencialmente un libro de fotos. Omití mencionar que sos un fotógrafo amateur, porque justamente este libro, la bisagra de este libro es vos yendo a esas manifestaciones como un chileno más, y de pronto dándote cuenta que con tu foto estabas documentando la violencia policial y el sentir de una época y la finalización y el comienzo de unas cuantas otras cosas en Chile. Me marqué una parte del libro donde vos decís: organicé mis horarios y compromisos en función de las manifestaciones. Como que vos en un momento entendiste que tenías que estar en todas las manifestaciones posibles, resguardar tu cámara, resguardar tu vida y seguir documentando. ¿Cuándo fue ese quiebre o cuándo dijiste tengo que reorganizar de vuelta mi vida tal como la conocía para poder estar en la mayor cantidad de manifestaciones posibles?
Bueno, mira, como te dije, ese día, al segundo día aproximadamente que estuve en las marchas y decidí enfocarme en lo que ocurría en primera línea, de ahí en adelante, paulatinamente, se fue dando que fui reflexionando y asumiendo que tenía que estar ahí prácticamente al inicio todos los días. Después, eso se transformó en que tenía que estar ahí los miércoles, jueves, viernes. después ya al final era todos los viernes. Eso cambió mi vida completamente. Eso significó que finalmente dejé mi profesión como economista y me aboqué 100% a lo que es el trabajo audiovisual y bueno, y el libro que tú conoces, ¿no? Sí. Y que en este momento, bueno, estoy trabajando, empecé a trabajar otra propuesta, otro libro, que espero que salga de aquí al próximo 18 de octubre, no el 18 de octubre, sino el siguiente. Sí. Sí, tuvo grandes cambios en mi vida, económicos, por supuesto, porque no vivo de esto. Pero bueno, tengo familia que me ayuda, ¿no? Mi compañera me ayuda, así que estamos bien.
Marco, con el tiempo que ha pasado, ¿pudiste recopilar estadísticas oficiales sobre lo que fueron las consecuencias y las fatalidades de esas manifestaciones y esa represión? Porque por ahí uno, cuando le dicen hubo tanta cantidad de muertos, es un número frío que no te dice nada, pero en tu libro le empezamos a encontrar dimensión cuando pones, por ejemplo, que una de las víctimas era un yesero, que otro era un obrero, que otro era un técnico en laboratorios, cuando contás que es brutalmente golpeado y baleado un hincha de la Universidad de Chile, que luego es socorrido por un hincha del equipo contrario. O sea, como que se dan episodios inéditos que vos lográs ponerle no caras, rostros a esa tragedia. Ahora, con el poco tiempo que ha pasado, ¿hay estadísticas oficiales o hay una cantidad probada de muertos y de heridos de esas manifestaciones?
Mira, estadísticas, sí, hay unas estadísticas que salieron del Instituto de Derechos Humanos de Chile, de Human Rights también, de diferentes instituciones internacionales han salido muchas estadísticas, pero ahora último, serán hace unos 2 meses atrás o 3 meses atrás, el Instituto de Derechos Humanos de Chile echó atrás algunas estadísticas, por ejemplo, de los daños oculares. Dijo que no fueron 350 daños oculares, sino que fueron 200. Y eso nos extrañó mucho, porque lo otro está corroborado, que fueron 350. Pero el director de Derechos Humanos hoy en día, Sergio Mico, pertenece a un partido político de la DC, la Democracia Cristiana, y por alguna razón fue presionado por el gobierno de Sebastián Piñera pasado, antes que dejara el gobierno, para que rebajara la cantidad de estadísticamente de las personas que sufrieron daños oculares. La razón de eso, lo único que uno se puede interpretar de eso, es que Sebastián Piñera, antes de dejar el gobierno, era resguardarse un poco para lo que se le viene al futuro, que son las querellas contra él por tema de lesa humanidad. Es una de las interpretaciones que uno puede hacer, ¿no? Sí, efectivamente, estas estadísticas están corroboradas. Aparte de esos 350 personas con daños oculares, hubieron miles de personas que fueron golpeadas. Hay 32 o 35 personas que murieron, personas que fueron torturadas, personas que fueron ilegalmente secuestradas, que por suerte hoy en día cada cual anda con un teléfono móvil y graba cualquier situación, y gracias a esas grabaciones fue que muchas de esas secuestros, al estilo antiguo de la dictadura, de la DINA al inicio, o la CNI en Chile, se logró identificar esos vehículos y finalmente esas personas aparecieron. Si no hubiese habido esas imágenes que salieron rápidamente en las redes sociales, no sé qué hubiese pasado.
Marco, vos te criaste en Suecia por el exilio de tus padres durante la dictadura de Pinochet, estudiaste economía y finanzas en Estocolmo. ¿Cómo vivís en el fuero más íntimo y familiar que de pronto sea una técnica de represión o una nueva técnica de represión que le terminen dejando ciega a una persona? que siga habiendo torturas, que siga habiendo privación ilegítima de la libertad. ¿Cómo crees que, cómo viste en lo más íntimo esa especie de actualización, entre comillas, y muy lamentable, de lo que fueron, lo que fue el terrorismo de Estado?
Bueno, íntimamente me lo viví, la verdad, muy mal, porque al inicio, cuando empezó el estallido social, o la revuelta, o la revolución, como le llamo yo, el 18 de octubre del 2019, yo me encontraba en Estocolmo visitando a mi hijo, y ahí me viví por la televisión, como cuando Piñera sacó a los militares a la calle y los militares apuntaban con sus fusiles a la gente, ¿no? Y me vinieron inmediatamente los malos recuerdos del tiempo de la dictadura, ya que mi padre estuvo preso en el año 73 para el golpe militar, estuvo en el barco El Lebu, Armando Sepúlveda. Bueno, sufrió todos los vejámenes que puede sufrir un preso político, excepto la muerte, que salió con vida. Cuando viví esto, me trajo todos esos malos recuerdos del tiempo de la dictadura, lo que vivió mi familia en esos entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo te lo puedo decir? Pero personalmente fue muy amargo, muy terrible vivir estas nuevas escenas, estas nuevas imágenes que me traían recuerdos, ese recuerdo maldito del pasado, ¿no? Y eso continúa. O sea, hoy en día no esperamos cualquier cosa, la verdad. Hoy en día Chile despertó, este Chile nuevo, que ya no se informa por la televisión abierta, porque la televisión, los medios de comunicación más importantes de este país son dueños del gran capital, no informan como corresponde. Entonces, generalmente lo han informado a través de las redes sociales. Y uno se ha dado cuenta que los actuales poderes fácticos, lo que están tratando de hacer a toda costa, es sabotear la nueva constitución que se está gestando, que se está haciendo, y además sabotear al gobierno actual en la idea de que finalmente el 4 de septiembre próximo, que hay que votar si el pueblo chileno aprueba una nueva constitución o no, es que rechacen la constitución. Eso es lo que quieren, cosa que todos digan tal cual como antes, porque si se llega a rechazar la nueva constitución, quedamos con la antigua constitución de la dictadura de 1980 de Pinochet, y eso sería terrible. Ahora, si tenemos una nueva constitución, esta nueva constitución le va a afectar mucho al gran capital, el bolsillo del gran capital. Ya no van a poder hacer ese extractivismo como lo han hecho hasta ahora, ya no va a poder abusar del pueblo chileno como lo hacen hasta ahora. Y eso trae otra reflexión: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar este gran poder fáctico para retomar el poder y seguir como antes? Entonces, en Chile no descartamos nada, en Chile puede pasar cualquier cosa.
Sí, tomo una frase que...
Es el sentimiento terrible.
Tomo una frase, Marco, para repreguntarte esto mismo que estás diciendo ahora. Al final del libro vos decís que el pueblo se puso en marcha, pero si no se cambian las reglas del juego o no se reforma esa constitución que nos inspiró mucha confianza, simpatía, regocijo de saber que iba a estar hecha con paridad de género, con todos los actores de la sociedad involucrados en ella, pero ¿crees que si no se cambian las reglas del juego, si no cambia esa base estructural, seguirá siendo todo lo mismo?
Así es, así es. Mira, el pueblo chileno, y esto lo digo con bastante conciencia, mucha gente que estuvo en las calles por 2 años, desde Arica a Punta Arenas, que era resguardada por la primera línea, esta masa de gente que estaba en las calles, muchos se le preguntaba qué es lo que eran ideológicamente, ¿no? y la verdad no se mostraba, no, yo soy de este partido, yo soy comunista, yo soy socialista, no. La gente, la verdad, desde el punto de vista ideológico, no tenía una posición muy clara, porque tampoco la podían tener, porque los partidos políticos y la izquierda chilena ha decepcionado a su pueblo, y no solamente en Chile, en Sudamérica y en el resto del mundo han abandonado estas luchas sociales, ideológicas de antaño. Entonces, hoy en día la gente lo que quiere, y eso es una resonancia total en Chile, quiere cosas básicas que quiere cualquier pueblo. ¿Qué es lo que quiere? Una salud digna, una educación digna, donde los hijos de los más vulnerables puedan efectivamente estudiar sin tener que estar pagando, que hoy en día se paga. Tener una pensión a futuro digna, que cuando envejeces puedas vivir dignamente. Y tener una vivienda, que hay mucha gente hoy en día en Chile, son muchos los que están viviendo en la calle, muchos indigentes. Y lo otro es tener una pensión digna. Nosotros estamos viendo lo básico que le corresponde en cualquier sociedad. Y eso es, hoy en día, por ejemplo, este gobierno es lo que estaba prometiendo, o lo que en su programa tiene estipulado, son estas cosas básicas, ¿no? Pero llegar a eso significa de algún lado sacar recursos, y esos recursos hay que sacarlos seguramente a través de reformas tributarias de los más poderosos económicamente, y estos poderosos no están dispuestos a ceder, no están dispuestos a ceder. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Y ahí se viene el problema, ¿no? Y ese es el gran problema de este modelo que estamos viendo hoy en día, que es el modelo neoliberal, que eso fue una de las cosas que el pueblo chileno se dio cuenta, que no queremos este modelo para Chile. Este modelo no funcionó, y no tiene que ver con ideología de izquierda o derecha. Aquí la gente, hay gente que se dice de derecha, que es vulnerable, pero que no le gusta el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo no le otorga lo que ellos necesitan. El modelo hoy en día, lo que le está tocando a la gente es una tarjeta de crédito, y están viviendo, comiendo con una tarjeta de crédito, que tienen que estar pagando 10, 20, 30 cuotas a futuro, y están endeudados de aquí varios años más. El nivel de endeudamiento del pueblo chileno es horrible, tremendo, y eso es porque hoy en día eso no está regulado en el mercado financiero. Hoy en día cualquier joven mayor de 18 años le dan una tarjeta de crédito.
El libro se llama Primera Línea Chile, es esencialmente un libro de fotografías que documentó la violencia política de los últimos años en ese país. Es también un gran ensayo de la realidad, porque no solamente hay fotos. Y para no dar mucho spoiler, yo creo que ya se sembró la curiosidad necesaria para que la gente vaya y lo consiga. Está en librerías porteñas y no pueden fijarse desde Mar del Plata a través de los medios digitales. Pero te pregunto por último y brevemente que vos me digas lo primero que se te venga a la cabeza en cuanto a una frase y una foto de todo lo que viviste en Chile, ya sea que la foto la hayas sacado vos. Yo, por ejemplo, después de leer tu libro, no me voy a olvidar más de esa gente disfrazada del Joker, de guerreros medievales, de uno con una sopapa de baño, enfrentando un tanque, o pintando con un graffiti el visor de un tanque también militar, o frases como que están en tus fotos, como nos quitaron todo. Hasta el miedo, pero ¿cuál es la primera frase y la primera foto o la primera imagen que se te viene a la cabeza de todo eso que viviste y que luego lo transformaste en este libro?
Mira, hay un joven de primera línea que me llamó mucho la atención, que me dijo, él ingresó a la primera línea, él primero iba a las marchas, y después se dio cuenta qué es lo que ocurría ahí, y dijo, no, yo voy a resguardar las marchas. Este joven es un joven de origen mapuche, estudiante de derecho, que se puso sus atuendos, sacó su escudo con los signos, los símbolos mapuches del Kultrum en su escudo. En la parte de atrás de su escudo tiene escrito en Maputungún una serie de frases que tienen que ver con la historia mapuche. Y este joven, desde el primer día que lo conocí, estuvo siempre ahí, consecuentemente siempre estuvo ahí resistiendo, recibiendo, porque estos jóvenes solo recibían. Era muy difícil que ellos alcanzaran con una piedra a un policía que estaba a 50, 70 metros, ¿no? Era muy difícil. Las piedras siempre llegaban al guanaco, al zorrillo, a otros, a esos camiones blindados, que no pasa nada, ¿no? Entonces, pero este joven a mí me llamó mucho la atención, porque además le hice una entrevista en plena pandemia, cuando ya no se podía salir a las calles. Le hice una entrevista clandestina y logré ver dónde vivía. Y claro, era un joven vulnerable, pobre, vivía en un espacio bastante hacinado. Y bueno, ahí se configura toda una historia del mundo mapuche, de la periferia de Santiago, que es donde viven muchos de ellos, ¿no? Sí. Pero el hombre consecuente, consciente, y lo otro, estudiante de Derecho y de la Universidad de Chile, de una de las mejores universidades que hay en Chile. Esa persona a mí me marcó, me hizo sentido lo que pasa en Chile.
Marco, te agradezco muchísimo tu tiempo, felicitaciones por la publicación y esperemos que también con esta buena noticia de que Santiago es la próxima ciudad invitada a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que también podamos tenerte con tu otra novedad en la feria que viene. Te agradezco mucho.
Muchas gracias. Y lo otro, Federico, bueno, quería decirle a la gente, bueno, el libro se puede conseguir, hay una librería nada más en Buenos Aires, se puede conseguir, que es de la librería La Gata y la Luna.
Ajá, muy linda.
Y después, bueno, se puede conseguir a través de buscalibre.com, ¿no? Así que, bienvenidos.
Buenísimo. Bueno, Marco, te agradezco mucho por tu tiempo.
Muchas gracias, Federico.
Hablamos con el escritor chileno Marco Sepúlveda desde Chile. Nos contaba todo sobre su libro Primera Línea, que es un libro de fotos, pero también es un gran ensayo sobre la violencia política que tiñó Chile los últimos años, y también esa posibilidad latente de hacer una reforma estructural. Se pasó Piñera, el gobierno de Gabriel Boric trajo un nuevo aire de esperanza, pero como nos decía recién, con un testimonio brutal, y creo que no hace falta agregarle ni una coma a lo que nos dijo Marcos, si no hay reformas, si no se avanza sobre esa constitución, esos poderes fácticos seguirán ahí.